Bienvenidos a Manglar de Historias, mi nombre es Angélica Vázquez del Mercado y como aquí somos bien guadalupanos, pues vamos a dedicar a platicar sobre algunos temas relacionados con el 12 de diciembre próximo a celebrarse. Y aprovecho también para mandarle un abrazo y una felicitación a mi Santa Madre porque su santo es precisamente este 12 de diciembre. Y bueno, en la primera parte les voy a platicar sobre los templos donde se ha conservado y se ha venerado a la imagen de la Virgen de Guadalupe, que como nos cuenta la tradición, se apareció una mañana del año de 1531 al indio Juan Diego. En la segunda parte, mi queridísimo Alejandro Rosas nos va a platicar sobre las guerras de las vírgenes, cómo la Virgen de Guadalupe tomó partido o perteneció al partido de los insurgentes y la Virgen del Rosario al partido de los realistas en la Guerra de Independencia. Van a ver qué interesante. Y vamos a cerrar también con la colaboración de otro querido y asiduo amigo de este podcast, que nos va a contar otra historia de fútbol. Hablo de Carlos Calderón, que ahora nos va a platicar sobre Hugo Sánchez y la Volpe. Bienvenidos, comenzamos. Se acerca el 12 de diciembre y desde luego es un tema de interés de este podcast. Fíjense que el fenómeno de la devoción a la Virgen de Guadalupe, pues es, como muchos de ustedes saben, un símbolo incluso de la nacionalidad mexicana, o al menos de muchos mexicanos, ¿no? Al grado que a veces se dice que puedes no ser católico, pero sí guadalupano. Y bueno, pues sí, efectivamente es un fenómeno social, cultural, histórico, que se ha construido con el discurrir del tiempo. Y bueno, pues cada 12 de diciembre llegan en millones de personas a la Basílica de Guadalupe. Y pues les quiero platicar un poquito, fíjense, nada más para que nos demos una idea. En 2019, el gobierno de la Ciudad de México reportó que llegaron más de 10 millones de peregrinos, o sea, el equivalente a casi la mitad de la población de la Ciudad de México. Desde luego, pues eso demanda, ese movimiento de masa demanda muchísimo atención por parte de del gobierno de la Ciudad de México. Y por ejemplo, bueno, pues se reportaron que hubo más de 8,000 personas atendidas por los servicios médicos. A través de Locatel se apoyó en la búsqueda y localización de casi 130 personas. Se atendieron 5,800 solicitudes de información relacionadas con el que llaman operativo Basílica. Se realizaron 109 voceos, en fin, para toda esta cantidad de masa, bueno, pues me parece un número bastante, pues bastante decente, ¿no? Más de 1,200 trabajadores de la Secretaría de Obras Públicas y Servicios tuvieron que dedicarse a recolectar más de 700 toneladas de basura que pues los peregrinos fueron dejando en su camino por las principales avenidas. Se brindaron más de 900 atenciones en distintas lenguas indígenas como náhuatl, mixteco, zapoteco, otomí, en los distintos módulos que se instalan a lo largo del recorrido, en donde bueno, pues se trabajan otras cuatro, hay intérpretes atendiendo en otras 40 lenguas indígenas, dada la composición de la mayoría de las personas que van en estas peregrinaciones. Bueno, más de 4,500 policías de diversos agrupamientos, helicópteros, cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, etcétera. Y fíjense, es bien interesante ver de dónde vienen estas peregrinaciones. 747 provenían del Estado de México, 740 de Michoacán, 589 de Jalisco, 526 de Chiapas, 402 de Puebla, 365 de Tabasco, 334 de Hidalgo, 300 de San Luis Potosí, 149 de Veracruz, 130 de Zacatecas y 100 de la Ciudad de México. Lo que llama la atención ese número, quizá porque quienes viven en la Ciudad de México pues tienen más facilidad de acercarse a la Virgen de su devoción. Pero bueno, ¿cómo llegamos a estos números tan impresionantes? Pues ustedes se recordarán que todo empezó hace 489 años, esto es en 1531, cuando, según cuenta la tradición, la Virgen de Guadalupe se apareció al indio Juan Diego y bueno, pues en ese momento le pide que edifique un templo dedicado a su devoción. Muy rápido se sabe que se construyó una pequeña ermita, es decir, una capilla, que es tan rápido como a finales de 1531, en uno de los sitios donde apareció la Virgen. Se dice que era una edificación sencilla, de adobe, y que simplemente, bueno, pues resguardaba a la Virgen de Guadalupe, aquella que se apareció en el manto de Juan Diego, como nos cuenta la tradición. Y aunque hay algunos otros expertos que manejan el año de 1533, la fecha de la primera capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe. A partir de esta capilla se construyó una de más de amplias dimensiones, pues porque era de interés de cada vez más personas devotas a esta Virgen. Y en 1556 hay un templo un poco más grande que se conoce como la Capilla de Montúfar, porque bueno, precisamente fue inaugurada por el arzobispo Fray Alonso de Montúfar en el año que les comento. En el siglo XVII se construyó un nuevo templo, se inauguró en el año de 1622 y ahí se trasladó la imagen. Bueno, pues casi que fue una virgen del tingo al tango por un rato. Pero resulta que con la gran inundación de la Ciudad de México del año de 1629, pues la tuvieron que mover de su lugar para resguardarla y llevar a cabo obras de restauración de su templo. Entonces, la Virgen se queda en la catedral hasta el 14 de septiembre del año, perdón, hasta mayo de 1634, cuando sale en procesión y de regreso a su templo en el Valle de Tepeyac, donde se encuentra hasta la fecha, ¿no? Entonces, bueno, ese templo ya se había restaurado, pero además ya para entonces se hizo una casa donde podían llegar los peregrinos que llegaban en montones ya para esa fecha, ¿no? Y bueno, pues en ese tiempo, dada la cantidad, el gran número de devotos que tenía esa Virgen de Guadalupe, pues el templo tomó categoría de santuario. En 1709 la Virgen se mudó nuevamente, ahora a un segundo santuario. Después del ritual obligado de la bendición de las campanas y de los vasos sagrados, se traslada la imagen a su nueva morada. Esto sucede el 30 de abril del año 1709, y este es el edificio que se conoce como la antigua Basílica de Guadalupe, y que a fines del siglo XIX pues también debió pasar por otras remodelaciones, algunas de orden estético, que simplemente se pretendía digamos como modernizar o poner un poco a la moda en términos de arquitectura al templo. Y ya para el siglo XX, pues fue evidente que se necesitaba construir un nuevo edificio por dos razones. Una, porque se estaba hundiendo en el terreno en el que está edificado este templo, estaba reblandecido porque hay corrientes subterráneas, ¿no? Entonces, pues era muy peligroso, y dada la cantidad de personas que asistían a ver a la Virgen, ¿no? Fíjense que es bien interesante la basílica, como se conoce el nuevo templo, la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. Es un caso particular porque no existe ningún otro templo en el mundo, ninguna iglesia, pues, ni siquiera se dice la Catedral de San Pedro en Roma, que tenga el mismo número de visitantes que van solamente por una cuestión de devoción. Cuando se hace esta comparación dicen, bueno, sí, van millones de personas visitan San Pedro en Roma, pero van también por un interés, hay muchos de ellos que van por un interés turístico y no por un interés de devoción. Lo que hace particular a la Basílica de Guadalupe es precisamente que el porcentaje de turistas es mínimo, pues aunque vengan de otro país, generalmente, sobre todo los paisanos, pues suelen visitar la Basílica de Guadalupe por una intención de devoción exclusivamente, ¿no? Entonces, bueno, esta nueva basílica que se pensó su construcción a mediados del siglo XX también tiene que ver, como nos reportan los especialistas y los investigadores en este tema, con cambios en la liturgia católica, ¿no? Esto sucede a raíz del Concilio Vaticano II, celebrado entre los años 1559 y 1900. Ya me estoy yendo demasiado atrás. El Concilio Vaticano II es de 1959 a 1965. donde se renueva, como les digo, la liturgia, es decir, cómo se lleva a cabo la misa, cuáles son los momentos de estas celebraciones católicas, ¿no? Entonces, algunas de estas innovaciones que pues a mí no me tocó, pero bueno, pues se sabe, y por ahí si ven alguna película de los años 40 del cine mexicano, verán, si ven oficiar una misa, el sacerdote da la espalda a los feligreses para precisamente no darle la espalda al Santísimo, a las imágenes de Cristo, de la Virgen, qué sé yo, y además se daba en latín. Entonces, con el Concilio Vaticano II vienen, entre otros cambios, pues también viene precisamente que el altar se pone ya hacia, digamos, se pone más enfrente para que el sacerdote pueda oficiar la misa como ahora la conocemos, de frente a los feligreses y además en español, ¿no? O en este caso, en el caso de México, en español. Entonces, bueno, esta basílica debía cubrir con estas condiciones, ¿no? Es decir, ser un espacio adecuado a la nueva liturgia, a los nuevos mandatos de la Iglesia Católica, y además pensar en que debía albergar a la multitud de peregrinos y, digamos, en términos prácticos. La nueva basílica se inauguró el 12 de octubre de 1976, momento en el que se trasladó la imagen de la Virgen de Guadalupe de la antigua basílica a este nuevo edificio, donde participaron dos arquitectos muy importantes. El primero, o el más conocido, es Pedro Ramírez Vázquez. Digamos, alguna de sus obras más que podría reconocer más el público es, por ejemplo, el Museo Nacional de Antropología e Historia, entre otras muchas obras públicas que ha desarrollado este arquitecto. Y bueno, está muy bien pensada. La verdad es que el diseño de la basílica a mí en lo particular no me gusta mucho, pero resuelve las necesidades, los requerimientos para poder atender a esos millones de personas que la visitan cada año. Entonces, por ejemplo, si ustedes ven la imagen de la basílica, muchos dicen que asemeja al manto de la Virgen. Y sí, si ustedes la ven con una vista aérea, pues lo que se ve es como si fuera una carpa, ¿no? Entonces, la base, la planta baja de la basílica, pues es un anillo que soporta justamente a este techo que se va elevando hasta llegar a esa punta de la carpa. Esa punta es en realidad un edificio donde se concentran las oficinas de la basílica. Pero bueno, también entonces cuando el visitante entra a la basílica, entra en un espacio circular que le permite ver desde cualquier punto a la imagen de la Virgen, pues que ese es el objetivo, ¿no? Por dentro también se usaron los más novedosos sistemas y de iluminación y de acústica para, además con mucha ventilación, por cierto, de manera que cuando se llega a la misa o a la ceremonia a la que se vaya a asistir, pues hay muy poco eco, reverberación. Es un espacio muy bien ventilado, como decía, donde se puede escuchar la ceremonia de una manera bastante amable. La dimensión de la nueva basílica permite que estén 70,000 peregrinos prácticamente al mismo tiempo en ese espacio, ¿no? Adentro, en la nave principal, caben 10,000, y por fuera, ¿no? Por esta forma circular del edificio, que con las puertas abiertas, el cálculo es de 40,000 personas que pueden estar viendo a la Virgen desde fuera y a lo lejos. La explanada de fuera de la basílica es impresionante, ¿no? A mí me tocó todavía ver, cuando acompañaba a mi mamá a ver a la Virgen, que es de su devoción absoluta, todavía personas que hincadas llegaban a rezarle a la Virgen, ¿no? Esto que ya afortunadamente se ha ido prohibiendo. Pero bueno, pues era, la explanada es inmensa, ¿no? Tiene capacidad para que cuando viene el Papa, desde el balcón central de la basílica, pues también se dirija a sus feligreses. En fin, el edificio, pues otra cosa interesante es que al mismo tiempo pueden suceder muchas cosas, como decía, ¿no? Está el altar principal, pero tiene otras 7 capillas que están ubicadas de tal manera que que todas tienen su altar, pero al final está la imagen de la Virgen de Guadalupe. Entonces, en esas siete capillas, está, en una está unos 15 años, en otra están unas primeras comuniones, en otra está otra boda, en otra está simplemente la misa o lo que sea. Entonces, bueno, pues he querido simplemente dejarles algunos datos sobre este espacio tan importante para la comunidad católica e incluso la no católica, porque decíamos que, y algunos dicen que el principal milagro de la Virgen, de la tradición de la aparición de la Virgen de Guadalupe, es el guadalupanismo.
Hola, queridas amigas y amigos, estoy aquí otra vez en este fabuloso, fabuloso podcast de mi querida amiga Angélica Vázquez del Mercado, y vengo a hablarles de la Virgen, pero una de tantas historias que tiene la Virgen de Guadalupe. Y es una historia muy rara, desde luego muy bizarra, como suele suceder en México, que ocurrió exactamente en pleno e inicio de la Guerra de Independencia. Como ustedes saben, Hidalgo utiliza el estandarte de la Virgen de Guadalupe como la bandera de la insurgencia, y cuaja totalmente. Los insurgentes utilizarán a la Virgen como bandera. Y entonces, de pronto, pues los españoles o los realistas dijeron, bueno, si ellos tienen a la guadalupana, pues nosotros también queremos a nuestra Virgen. Entonces mandaron traer, en la Ciudad de México, mandaron traer a donde estaba la Virgen de los Remedios, que es una Virgen que supuestamente se le apareció a uno de los españoles. Es una figura de madera que se le apareció a los españoles algunos años después de la conquista. Y realmente siempre hubo una pugna entre la guadalupana y la Virgen de los Remedios. La Virgen de los Remedios cargaba en su regazo al niño Jesús, y fue expuesta en algún templo cerca de lo que hoy es Naucalpan, acá en el Estado de México. Ahí tiene su santuario, su basílica ya. Pero siempre hubo esa pugna. Generalmente, cuando había una calamidad, una epidemia, inundaciones o demás, a la primera a la que recurrían las autoridades virreinales era a la Virgen de los Remedios. Y entonces ya, si la Virgen de los Remedios no podía solucionar el problema con su intercesión milagrosa, entonces decían, ¿saben qué? Pues guarden a la de los Remedios, tráiganse la guadalupana. Entonces la guadalupana fue una especie de plato de segunda mesa. Por eso, cuando estalla la Guerra de Independencia, la guadalupana tiene gran aceptación en las filas insurgentes. ¿Y qué hicieron los españoles? Como les dije al principio, mandaron llamar o traer a la Virgen de los Remedios, le pusieron una banda y le dieron el grado de generala, y la hicieron desfilar por las principales calles de la Ciudad de México con su niño Jesús en brazos, que, para decirlo también, el niño Jesús llevaba un pequeño sable en una de sus manitas. Pues bien, es el único que yo recuerde enfrentamiento entre vírgenes, no obstante que las dos al final son advocaciones o representaciones de la misma persona, que es la Madre de Dios. Sin embargo, pues aquí en México fue un máscara contra cabellera, la guadalupana contra la de los Remedios, y como ustedes bien saben, al final la que ganó fue la Virgen de Guadalupe, que se sigue venerando prácticamente desde su aparición en 1531, aunque la verdadera devoción por la Virgen de Guadalupe comenzó prácticamente en la segunda mitad del siglo XVIII y perdura hasta nuestros días. Otros datos así interesantones: fíjense que en las leyes de reforma de Juárez suprimieron muchas festividades religiosas, yo creo que el 90% de las que había, pero Juárez, sabiendo la importancia de la Virgen de Guadalupe para la sociedad mexicana, decidió que una de las fiestas que sí se podían celebrar de carácter religioso en el año era la de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Hasta aquí mi historia, nos vemos la próxima. Soy Alejandro Rosas, y recuerden que jamás la historia se atrevió a tanto.
Aquí inició todo el pleito Hugo La Volpe. La temporada 1979-1980 es de especial recuerdo gracias a dos partidos. El primero se desarrolla el 27 de enero de 1980. Aquel día se enfrentan los Potros del Atlante contra los Pumas de la Universidad. Todo parece indicar, por las posiciones en la tabla y las condiciones de juego, que el triunfo será para el Atlante, que ocupa el tercer lugar general, y el encuentro se juega en casa además. Sin embargo, los piques de la semana a través de la prensa entre el portero azulgrana Ricardo La Volpe y el delantero Puma Hugo Sánchez le ponen un ingrediente extra que da gran sabor al platillo dominical. La Volpe comenta que Hugo es un cirquero, una vedette, que busca los goles espectaculares para la foto, pero que él no le puede anotar ni un solo tanto. Hugo responde que no es vedette, sino un jugador moderno, fuerte, inteligente, que sabe aprovechar al máximo sus cualidades y su elasticidad, y que La Volpe, portero de la antigua Getatura, a él le podía anotar cuando quisiera. Llega el día del partido y las acciones son intensas. Atlante domina y durante el partido clarifica 2 goles. Pero los Pumas, con el batallador Hugo Sánchez al frente, crecen como la espuma en los momentos indicados. Hugo trae asoleado el guardameta argentino. Sin embargo, este por orgullo defiende su cabaña con ahínco. Al minuto 27, Hugo anota su primer gol y lo festeja en grande. Al 34, anota el segundo y sonríe con sarcasmo hacia donde se encuentra La Volpe. Al minuto 69, con una voltereta espectacular en el aire, una de sus clásicas chilenas, Hugo clava el esférico en el ángulo de la portería atlantista. Conecta de media tijera y el balón atraviesa el viento y se deposita lentamente sobre el pasto luego de llegar a las redes. La Volpe no puede ni con el mayor esfuerzo detener el soberbio gol de Sánchez. Esta anotación, muy parecida a lo que logrará años después contra el Logroñés, vistiendo la casaca del Real Madrid, es en verdad espectacular. Con los 3 goles, Pumas gana el encuentro y Hugo se coloca como líder de goleo. La Volpe, en cambio, gime de dolor ante su orgullo masacrado por 3 anotaciones de bella manufactura y declara a la prensa que son más motivados por la suerte que por la capacidad y que nunca Hugo le volverá a hacer 3 goles. A la semana siguiente al encuentro, la directiva del Atlante, con sencillez y reconocimiento, organiza un convivio dedicado a Hugo por el gol más bello jamás logrado. Es lógico decir que La Volpe no se acercó a felicitar a Hugo. En el último partido de la segunda vuelta, el 15 de junio, Pumas y Potros vuelven a enfrentarse. Una vez más, La Volpe recuerda que la hazaña de Hugo fue pura suerte y que en esta ocasión no anotará ni un solo gol, mucho menos 3. El partido finalizó 4-1 a favor de Pumas. Hugo Sánchez, que esta vez se limita a hablar en la cancha y no en los diarios, logró a los minutos 15, 30 y 57, 3 de las 4 anotaciones. A partir de entonces, nace esta clara enemistad entre ambos futbolistas. La Volpe nunca perdonaría a Sánchez los 6 goles en un solo campeonato. En esta ocasión, no hubo convivio.
Gracias de nuevo a mis guadalupanísimos amigos Alejandro Rosas y Carlos Calderón. Gracias a nuestros nuevos escuchas en Bolivia, en Venezuela, que de veras es un gusto saber que este podcast es de interés de otras latitudes o en otras latitudes. Búsquenos también en redes sociales, en Facebook y en Instagram. Nos encuentran como Manglar de Historias, en Twitter como @manglarh, correo electrónico manglardehistorias@gmail.com, y feliz día de la Guadalupana para quienes les interese y gusten de llevar a cabo este festejo. Hasta luego.